Muy buenos días, doctor Álvaro Uribe.
Vicky, muy buenos días a usted, muy buenos días a sus compañeros de la FM y a todos los oyentes.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ¿cuál es su primera opinión acerca de lo que vimos ayer los colombianos en torno al respaldo de Barack Obama de los Estados Unidos al proceso de paz con Colombia?
Bueno, mirando, oyendo detenidamente las palabras del presidente Obama, él respalda lo que todo el mundo respalda, la paz, pero no se refirió a los temas contenciosos. Por ejemplo, aquello de convertir al narcotráfico en delito político. No se refirió a la circunstancia de que al cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC, perdón, no los van a extraditar, ni los van a castigar internamente, y les van a eximar elegibilidad. Recordará usted que a mí me correspondió firmar casi 1.200 órdenes de extradición, la mayoría con destino a los Estados Unidos. Ojalá en una revisión de las relaciones entre los dos países se enmendaran estos grandes errores de los acuerdos con la FARC y el país siguiera con la ayuda de Estados Unidos en la tarea de derrotar totalmente el narcoterrorismo.
Usted no quiso aceptar esa invitación, expresidente Uribe, a la Casa Blanca. Usted le envió directamente a Barack Obama una comunicación. ¿Qué le dijo? ¿Que por qué no iba?
Y que yo le mandé una... Primero, pues hubo tres invitaciones. Me invitaron primero mucho el embajador, el señor Aronson, que es el delegado del presidente Obama en las conversaciones con la FARC. Y me llegó una tarjeta del presidente Obama. Y para mi señora y para mí. Y además, por haber dado yo una locución del presidente de Colombia en Orocue, que quedé confuso. Dije yo, entonces, ¿quién invita? Y entonces, hombre, yo le mandé una carta sentida, agradecida al presidente Obama. Por supuesto, es el protocolo de los Estados Unidos de la Casa Blanca. Yo no debo revelar esa carta. Y hoy voy a producir un comunicado, lo voy a entregar ahora a las 6:30 de la mañana, nuevamente resumiendo mis preocupaciones con el Plan Colombia y con el proceso de paz. En ese comunicado, como lo he dicho en estos días, yo soy agradecido con los Estados Unidos inmensamente. Ese Plan Colombia que lo concibieron el presidente Pastrana, el presidente Clinton, la ayuda muy eficaz de personas como Luis Alberto Moreno, quien era el embajador de Colombia, fue muy bueno, ese Plan Colombia. Con el presidente Obama me tocó coincidir en los últimos 19 meses de mi estadía en la presidencia. Él nos siguió colaborando, vivo agradecido. Además, con él se firmó aquel acuerdo para extender en Colombia el plan. Y muchos lo satanizaron diciendo que era un acuerdo de bases de los Estados Unidos en Colombia, que no era así. Era un gran acuerdo, ¿no? No haberlo ejecutado nos ha privado, por ejemplo, de tener un gran aeropuerto internacional en Buenaventura. Uno de los negociadores principales de ese acuerdo fue el actual presidente de Colombia, cuando era ministro. E infortunadamente, cuando llegó a la presidencia, en lugar de mandarlo a una ratificación del Congreso, que habría salido en 3 minutos, porque él tenía el 90% del Congreso, ratificación que exigía el Consejo de Estado, lo engavetó. Lo cual me parece sumamente grave. Y también he agradecido mucho al presidente Clinton, no coincidí con él, pero él fue sumamente, él apoyó mucho nuestro gobierno. Y al presidente Bush, a él le tengo particular agradecimiento por toda la confianza, las decisiones que tomó. Por ejemplo, el presidente Bush autorizó que Colombia tuviera toda la logística para la interceptación aérea. Al año siguiente de esa autorización, los vuelos ilegales ya no se veían en el espacio aéreo colombiano. Y tomó otra decisión crucial el presidente Bush. Autorizó por confianza a Colombia, a nuestro gobierno, que le vendieran a Colombia armas de precisión. Con lo cual hicimos operaciones como la de Acacio, la operación contra ese grupo que usurpaba la selva ecuatoriana y secuestraba, encabezado allí por Raúl Reyes. la operación contra Martín Caballero, y le dejamos un poquito al actual gobierno que hizo la operación de Briceño. Esas decisiones del presidente Bush y la voluntad política nuestra permitieron ese gran avance en la desarticulación del narcoterrorismo, pero también hubo otras decisiones muy importantes. Por ejemplo, yo introduje la erradicación manual, hoy reducida a los mínimos, como está acabado el, como acabaron con la fumigación. Introduje el programa Familias en Guardabosques, que hoy cobra toda la vigencia para que por la droga no sigan destruyendo el bosque, que hay que preservarlo en este momento del miedo al cambio climático. El presidente Pastrana había introducido Familias en Acción como un componente social. Yo la multipliqué por 13. Y como teníamos bastantes dificultades, no había dinero para pagarle a los soldados, entonces derramé el impuesto a la seguridad democrática para poder pagar la seguridad democrática, el impuesto al patrimonio a los sectores más pudientes del país para poder pagar la seguridad democrática. Yo le agradezco a los Estados Unidos y a los colombianos ese enorme esfuerzo, Vicky. ¿Sabe cuántas personas extradité yo?
Sí.
Cerca de 1.200. Siempre me preocupa mucho pensar en los funcionarios que me acompañaron en la extradición, en la policía, en el ejército, y saber que hoy han convertido al narcotráfico en delito político, cuando la calificación de esas conductas tiene que tener en cuenta también la fuente real. Realmente el narcotráfico en Colombia ha sido financiador de grandes masacres. Uno no entiende que lo vuelvan delito político. Y tampoco entiende que al cartel de cocaína más grande del mundo, a sus integrantes no los vayan a extraditar. Tampoco les den cárcel en Colombia y además les encimen elegibilidad política.
¿Pensaría uno que todo eso que nos está diciendo esta mañana expresidente Uribe fue lo que le dijo Obama? ¿Para que tenga en cuenta pues qué?
Yo se lo he repetido mucho a los funcionarios de los Estados Unidos, a la comunidad nacional e internacional. Casi que usted me adivina, cuando usted me va a entrevistar, le aseguro que no necesita entrevistarme, que sabe que le voy a responder. Porque, ¿qué más le va a responder? Mire, por ejemplo, esta madrugada, que cómo madrugan las personas que trabajan con usted. Esa Nancy me estaba llamando desde las 4 de la mañana. Afortunadamente me encontró despierto porque estaba respondiendo unos mensajes. Esta madrugada decía yo, pero ¿por qué le vendieron a la comunidad internacional que este es un conflicto como el del Salvador? O como los conflictos que hubo en Centroamérica y en el Cono Sur, donde civiles en armas se levantaban contra dictadores militares, cuando lo nuestro ha sido una democracia respetable, atacada por un narcoterrorismo. ¿Por qué han puesto en pie de igualdad nuestras fuerzas armadas con el terrorismo y han creado tanta confusión? Ahora le están diciendo a los militares en la cárcel que no van a tener problemas, que porque basta que un comandante militar que se acredite, que no ordenó una masacre, que no la conoció, que al saber que ocurrió una masacre un falso positivo, sancionó. Por supuesto, eso es lo que hay que hacer en la justicia ordinaria. Si eso no se está haciendo en la justicia ordinaria, es prevaricato. Y en la justicia transicional, donde para indignidad de la justicia colombiana quieren llevar a los militares y a los civiles, los van a obligar, para que no se expongan al riesgo de la cárcel, los van a obligar a tener que confesar un crimen no cometido. Pero sabe que eso tiene un agravante. El mismo eximente de responsabilidad se lo dan a los comandantes, a los cabecillas guerrilleros. Cuando el guerrillero está delinquiendo las Fuerzas Armadas, protegiendo la ciudadanía, el grupo narcoterrorista está violando la ley, es su objeto, es su razón natural, el otro está haciendo cumplir la ley. Bueno, ese eximente de responsabilidad que le dan a los guerrilleros crea mucha indignación porque los equiparan con los comandantes militares. Pero va a ser intrascendente porque de todas maneras no van a pagar cárcel y les van a dar elegibilidad política. Y otra cosa que le he comentado ya a la comunidad internacional, este tema, me están poniendo a la FARC el interlocutor del gobierno para definir la política rural colombiana, cuando la FARC ha sido un grupo que tanto ha afectado al campo colombiano. Y ahora que ha subido tanto el narcotráfico de nuevo, porque este gobierno lo ha permitido, dicen que lo van a acabar, pero con la FARC, vuelven al cartel de cocaína más grande del mundo, el socio, el gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
Dijo el expresidente Pastrana que asistía al funeral del Plan Colombia. Ayer veíamos cómo nacía Paz Colombia. ¿Fue el funeral de Plan Colombia, señor expresidente Uribe?
La verdad es que cuando uno ve que después de que habíamos bajado la producción de cocaína a 170 toneladas métricas, tenía de 700, pero se volvió a subir a 400. El año pasado pudo bordear las 500. Cuando ha habido este crecimiento enorme en los cultivos que habían bajado a menos de 50.000 hectáreas, cuando se han acabado programas como la fumigación, la erradicación manual, familias guardabosques, etcétera, entonces uno dice, bueno, ese esfuerzo de los Estados Unidos y de tantos colombianos se ha perdido, no por obra de los Estados Unidos, sino por lo que ha hecho el gobierno de Colombia, estimado amigo.
Expresidente Álvaro Uribe, ¿usted cree que la firma del proceso de paz ya es un hecho? Digamos, cuando uno ve al presidente de Colombia parado con el presidente de los Estados Unidos, donde hay un respaldo, pues indudablemente un compromiso de Estados Unidos para trabajar, buscar dineros para Colombia, para ese posconflicto. ¿Usted cree que esto ya es irreversible?
La firma con la FARC sí parece irreversible, Vic. Uno tiene que ser realista. Lo que uno se pregunta, ¿será conveniente? Yo creo que con todas estas concesiones, esto no ha sido un acuerdo, en más ha sido una negociación, ha sido una claudicación, ha sido una capitulación. Si el señor presidente Pastrana le hubiera aceptado a la FARC la mitad de lo que el actual gobierno le ha entregado a la FARC había sembrado, habría firmado la paz en el Caguán. Entonces aquí estamos ante una claudicación. ¿Qué van a firmar? Muy seguramente. ¿Quedará eso paz? A mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque toda esta claudicación de impunidad, elegibilidad, narcotráfico como delito político, la FARC imponiendo su doctrina económica, el pensamiento chavista de interlocutora del gobierno para el tema rural, para el tema del narcotráfico, todo eso lo que va a generar nuevas violencias. Hoy, por ejemplo, la FARC está más fuerte que hace 5 años, más rearmada. Controla territorios que hace 5 años no controlaba. Y mire el problema que está ocurriendo, Vicky. Hay una BACRIM más grande que la FARC. Y el doctor de la calle decía hace 25 años, cuando la constituyente, que la FARC sería un grupo terrorista porque no quiso someterse a la constituyente. Hoy dicen lo mismo en la BACRIM, pero mañana dirán lo que hoy dicen de la FARC, que es un actor político.
6:28. Si se firma esa paz, que usted mismo reconoce que parece irreversible, ¿cuál va a ser el papel de Álvaro Uribe? ¿Cuál va a ser el papel del Centro Democrático?
Mira, Vic, yo veo un enorme enredo para el país. ¿Por qué? Porque ahora viene el plebiscito. Seguramente lo gana el presidente Santos. No es difícil. 4.400.000 votos, burlando todas las reglas de la democracia, el espíritu de la Constitución, la ley de reglamentación de mecanismos de participación. Enseguida dirá el gobierno, bueno, como se ganó en plebiscito, el Congreso por favor me debe aprobar ya por ese camino atropellante de la Constitución, que es la reforma constitucional express. El gobierno le dirá, por esa vía rápida me aprueban las reformas constitucionales necesarias. Y el gobierno dictará los decretos que corresponden a leyes ordinarias, haciendo uso de la ley habilitante. Y la FARC dirá que eso no le da garantías de seguridad jurídica, que entonces se necesita la constituyente. Y ahí habrá dos opciones de constituyente. Una, que nosotros no podríamos aceptar, que es simplemente para ratificar y complementar lo acordado entre el gobierno y la FARC. O la otra, que pudiera revisar y garantizarle la empresa privada en Colombia, el ejercicio de la democracia, etcétera. O sea que con esto están haciéndole un mal al país grande, distrayéndolo, eso va a tomar algún tiempo, y mientras tanto crece en Colombia la extorsión, el narcotráfico, el rearme terrorista. Yo acabo de visitar La Guajira, el Cesar, y la preocupación de la ciudadanía es enorme. En Córdoba, todos los ciudadanos que me han visitado se han quejado de extorsión. No se atreven a denunciarla porque no sienten que las autoridades estén comprometidas en garantizarles seguridad. La política de seguridad tiene que empezar con el gobierno. Yo le decía anoche a un colega suyo que en el gobierno nuestro se juntaron el hambre con la necesidad, porque me ayudó Estados Unidos, pero nosotros teníamos toda la voluntad política. Entonces, ¿para qué ayuda a Estados Unidos si no hay voluntad política de darle seguridad a los colombianos y de derrotar el narcoterrorismo? Luego, que firmen, sí, que habrá Pardudo, y que no nos pongan como modelo El Salvador. El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más grandes del mundo. Y que no nos pongan la economía de Salvador como modelo. Lleva 6 años, lo que hace que entraron los gobiernos de la guerrilla, donde se ha perdido la confianza de inversión en El Salvador. Están viviendo prácticamente los 6 millones de salvadoreños del dinero que les giran sus familiares residentes en Estados Unidos.
Dos posiciones, señor expresidente. La que dice el presidente Juan Manuel Santos, que las FARC viven del narcotráfico, pero no son narcotraficantes. Y la suya, que dice que las FARC es el cartel de drogas más grande del mundo. ¿Usted cómo vio la posición del presidente Santos, esta frase que pronunció allí en Washington? Viven del narcotráfico, no, pero no son narcotraficantes.
No son dos posiciones, una del presidente Santos y otra de quien este servidor que le habla. Son dos posiciones contradictorias del presidente Santos, porque cuando él era ministro y buscaba granjearse el apoyo de nuestro gobierno, y que era bastante locuaz, ahí le publicaron esta semana una declaración en la cual decía que la FARC ya estaba apelando, era la base de coca por los golpes que le había dado el ejército, y los calificaba como tiene que calificarse, el cartel de cocaína más grande del mundo, y ahora los absuelve. Ahora, para justificar el narcotráfico de la FARC como delito político, los absuelve y dicen que no, que es que los pobrecitos se han financiado el narcotráfico. Da lo mismo, porque ¿qué es lo que han financiado? El carro bomba del Nogal, el secuestro de los policías y soldados, el de los civiles, el de doña Ingrid Betancourt, Bojayá, etcétera. Siga y siga. Todo eso lo han financiado con el narcotráfico. Entonces eso es un subterfugio, un eufemismo. Realmente ha sido el cartel de cocaína más grande del mundo y han utilizado ese dinero para el terrorismo.
6:33 a.m. Ocurrió un hecho también que ayer llamó la atención de la prensa, y es que cuando el presidente Santos ingresaba a la Casa Blanca, le preguntaron por el militar que ha sido secuestrado en los últimos días, en las últimas horas, y dijo, esa pregunta no es al lugar.
Por favor, pero él sí fue a visitar la tumba del soldado desconocido en los Estados Unidos. Entonces le preguntan por el militar secuestrado en Colombia y no contesta, pero le hace un homenaje al soldado desconocido en los Estados Unidos. Por favor, entonces los soldados nuestros secuestrados y asesinados son de peor familia. ¿Cuál es el respeto a nuestros soldados y policías, estimada Vicky y estimados comunicadores? Bueno, ustedes madrugan mucho. Yo les cumplí, aquí tengo como 20 colegas de ustedes que les había ofrecido.
Expresidente, no.
Conmigo y celoso.
Oiga, antes de irse, sí. ¿Cómo le fue con Piedad Córdoba? Lo vimos hasta echándole piropos, diciéndole quinceañera, que dice que se van a reunir para hablar de paz, beso, foto, video.
Preparémonos para la paz, ¿no?
Con la doctora Piedad Córdoba, pues ella es muy crítica mía. Y ella me apoyó para ser yo gobernador de Antioquia. ¿Qué te digo? Sí. Se acercó, la saludé amablemente, con afecto, ¿para qué te lo niego? Y le dije, hombre, sí, la vi muy lozana, muy bonita, y le dije que estaba como una quinceañera muy bonita. Y sí, le dije, entonces, todo, y creo que eso, que le han hecho mucha bulla a eso. Ella me critica enormemente, ya no puede convivir con mis puntos de vista, pero yo la saludé con cariño, Vicky.
Pero expresidente, para nadie es un secreto de que Piedad Córdoba ha sido una contradictoria suya, también usted, una contradictora, perdón, también usted en su momento pues la ha criticado fuertemente, la han llamado desde Centro Democrático aliada de las FARC, aliada del terrorismo, traidora, vendepatrias. Si ese abrazo con Piedad Córdoba fue posible, ¿no es posible el abrazo con el presidente Santos?
Queridos amigos, yo por ejemplo hablo con Álvaro Leiva porque no me engaño. No obstante que Álvaro Leyva tiene todas las discrepancias conmigo, pero llevo un diálogo con él hace muchos años y no me engaña, y le tengo estima a Álvaro Leyva. Ahí considerará usted por qué uno es abierto con unos interlocutores y a otros les tiene miedo.
Solamente una pregunta final. ¿Cómo vio cuando el presidente Santos lo invitó a Washington en el avión, con él, irse en el avión presidencial?
¿Cómo le vio a usted esa invitación? No, yo quedé confuso porque dije, ¿quién será el que invita a Washington después de ese discurso oro? Pero no, ahí me llegó una tarjeta del presidente Obama para mi señora y para mí. Yo quedé confuso, pero ¿para qué iba a reaccionar yo? Hubo muchas reacciones de colombianos sobre la manera, el tono, el grado de sinceridad de esa invitación. Pero yo no le asigné importancia, eso es lo trivial. Lo trivial, estimado.
La anécdota. Usted con Santos sigue cero audio, cero video. Un abrazo, expresidente.
A ustedes muchas gracias, muy amables.